Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 26 minutos, arrancamos Deportes COPE. Hasta las 4 en punto en la sintonía de COPE Más Valladolid y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También te vamos a acompañar hasta esa hora a través de cope.es/Valladolid y desde las aplicaciones para dispositivos móviles, elige la que quieras, la de COPE o la de tiempo de juego. Hasta las 3 y media el formato de titulares nos va a llevar hasta esa hora con en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM, cuando será que el momento de volver a escuchar la tarde con sus conductores habituales. Hacemos rápidamente introducción al día de este 29 de enero con Alberto Cabrejas, que atiende el control y que se presenta con los siguientes titulares. Presentada la campaña de la segunda vuelta del Atlético Valladolid, una iniciativa que no es la primera vez que se lleva a cabo y que fija los precios para esta segunda vuelta en 70 euros. El abono general, 45 euros. El abono especial, es decir, el dirigido a desempleados, jubilados, universitarios, discapacitados y federados, debiéndose acreditar tal condición en cada uno de los casos, y 30 euros el abono para menores de 18 años, teniendo en cuenta que la entrada es gratuita para los menores de 6, siempre que no ocupen asiento. Desde ya se pueden retirar en las oficinas del pabellón Huerta del Rey entre las 9 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde, de lunes a viernes. Además, el Real Valladolid continúa, o mejor dicho, comienza el trabajo de cara al partido del próximo viernes ante el Huesca. Van a ser tan solo 4 días de preparación, viaje y disputa de ese encuentro ante el colista de la clasificación. Después, ese caprichoso calendario va a querer que hasta justo 7 días después no haya que volver a la actividad, con lo que el fin de semana se convertirá prácticamente en recuperación y descanso. Y después pasarán 8 días hasta que el equipo de Sergio González vuelva a viajar, en esta ocasión a Barcelona, para medirse el próximo día 16 en el Camp Nou a las 20:45 al Fútbol Club Barcelona. No han trabajado Luismi, Enes Unal, Duje Chop e Ibi López. Estos tres últimos lo han hecho de forma casi individual al margen del grupo, mientras que Luismi sigue su proceso de recuperación tras la operación de su tobillo. Tampoco ha estado Anuar, que apunta a posible titular, por qué no decirlo, en la cancha del Alcoraz el próximo viernes, aunque esta ausencia de hoy puede haberle retirado papeletas y habérselas otorgado a Borja Fernández para acompañar a Rubén Alcaraz en el centro del campo, puesto que, recordemos, Michel será ausencia por acumulación de amonestaciones. Mañana vuelta al trabajo, a la 1:15 hablará Sergio González, desde las 11:30 trabajará el equipo en los anexos a Zorrilla. Y hoy es martes, es obligatorio que tengamos que hablar de rugby, que tiene mucho que contar porque arranca el Seis Naciones. 3:30 en la onda media y en el 104.5 continúa la tarde, hasta las 4 en COPE Más, contigo Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora tu taller Autonieto es tu taller Motrio. Tengas el coche que tengas, benefíciate de las ventajas de la red Motrio y de nuestros más de 30 años de experiencia. Este mes, si lo necesitas, cambiamos tus neumáticos desde 67 euros la unidad. Consulta condiciones en Motrio Autonieto, tu taller con garantía y compromiso. Avenida de Burgos 27, Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 1 de febrero, desde las 8 y media de la noche y desde el restaurante Buena Brasa, Huesca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass.
Bueno, pues como te decíamos, el calendario va a hacer que la actividad del Real Valladolid se vea ligeramente alterada a lo que es una planificación convencional de un equipo de fútbol profesional al tener que disputar partido en dos viernes de forma consecutiva. Este viernes a las 9 de la noche en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca y el próximo viernes en casa ante el Villarreal. Dos partidos de los de 12 puntos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se puede quedar definitivamente descolgado el Huesca y podemos pegarle un collejón importante al Villarreal siempre y cuando seamos capaces de sacar adelante los 6 puntos. 4 no estarían mal, siempre y cuando la suma de a 3 sea ante el Villarreal, el equipo que ahora mismo necesita un revulsivo con toda urgencia. Hablaremos de los revulsivos del Villarreal cuando toque el Villarreal, pero de momento toca el Huesca. Y para ese partido parece que van perdiendo posibilidades de tener en la lista Enes Unal y Duje Chop, que han vuelto hoy a trabajar al margen, y teniendo en cuenta que quedan los entrenamientos de mañana y el jueves, porque el jueves por la tarde se arranca el autobús camino de Huesca o hasta Madrid para coger allí un tren camino de Huesca, el Real Valladolid parece que tiene claro que no va a poder contar Sergio González ni con el turco ni con el croata, quizá con el turco de forma de alternativa, de urgencia, pero parece que Sergi Guardiola va a repetir sí o sí en el 11 inicial. Falta por saber si antes del jueves por la noche el Real Valladolid ha llevado a cabo la inscripción tanto de Steven Plaza como de Pablo Hervías, algo que se estaba meditando en cuanto a mecanismos de ejecución en el día de ayer. No ha estado tampoco Anuar, aquejado de un proceso febril. Esto puede hacer que, dada la inminencia del partido, pueda pasar de previsible titular a posible suplente. Esa podría ser la lectura que se podría hacer de ese caso, el de Anuar, que durante los partidos de Copa había hecho un buen tándem y había conseguido coordinarse bien con Rubén Alcaraz. Michel no va a estar por acumulación de amonestaciones, estará fresco para el partido ante el Villarreal. Por cierto, la Liga, a través de las redes sociales, ha lanzado la posibilidad de elegir al mejor jugador de la última jornada. En Primera División hay 4 candidatos y entre ellos está Óscar Plano, votando, haciendo mención, retuita ese tuit y mencionando a Óscar Plano, la Liga lo va a tener en cuenta para decretar quién ha sido el mejor jugador de la jornada, pero bueno, está Benzema. Ya sabes que los aficionados del Valladolid son legión, pero los del Real Madrid son ejército. Así que va a estar complicado, pero con ahínco y con interés se puede llegar a, por lo menos, a la final. Precisamente Óscar Plano ha sido quien ha pasado hoy por zona mixta al final del entrenamiento, haciendo reflexiones sobre su estado de forma, sobre el momento del equipo y sobre todo sobre el aspecto anímico que ha supuesto la victoria del pasado fin de semana ante el Celta.
Sí, bueno, al final una victoria siempre viene bien para, bueno, para que la gente coja confianza, para ver otras caras, ¿no? Que bueno, te está costando que estaba costando ver, bueno, pues con alegría, ¿no? Con alegría de pues que al final sumamos 3 puntos que necesitábamos, pero concentrado ya para el partido de este viernes. No creo que haya sido el mejor partido, ha sido un partido bueno, yo creo que el equipo estuvo muy bien, yo creo que bueno, al final el equipo cuando está bien armado y cuando corremos todos por todos, el equipo se lo nota y al final bueno, tuve la suerte de meter ese gol y dar esa asistencia, pero no creo que haya sido el mejor partido, yo creo que los que vienen serán mejores. Sí, bueno, al final una persona a la que conoces ya de hace un tiempo, pues tienes a lo mejor algo más de sintonía, ¿no? En el campo, nos conocemos, a lo mejor solamente con las miradas, pues sabemos más o menos el movimiento que va a hacer cada uno. Pero bueno, al final yo intento adaptarme, ¿no? Igual que bueno, los compañeros que hay arriba. Intentamos adaptarnos rápidos a los compañeros. Guardiola es un gran jugador, lo ha demostrado en los últimos años. Bueno, encantado de hacer dupla con él. Bueno, aquí lo que está garantizado que espero que nos aporte mucho trabajo, porque al final, bueno, el equipo se basa en eso, ¿no? En esfuerzo, en trabajo, en correr, en luchar, y Guardiola es un gran jugador para hacer esa función. Entonces, bueno, yo creo que al final la sintonía que tenemos con él bueno, transmitirle, ¿no? Que este equipo va a correr a todo, va a luchar todo, al final él está encantado de estar aquí, nos lo ha dicho ya, y bueno, espera ayudarnos lo máximo posible. Sí, bueno, estamos viendo que la liga parece que está muy, muy igualada. Los equipos que parecía que en un principio iban a estar arriba, como el Español, como tú decías, ahora mismo pues está en una situación complicada. El Rayo, que parecía que estaba muerto, ha resurgido de repente. Al final son grandes equipos que en cualquier momento pues pueden pegar ese arreo. Nosotros también tuvimos la racha muy positiva. Ahora, bueno, pues a lo mejor no estamos pasando por una racha muy, muy positiva, pero intentaremos cambiar esa racha. Al final el equipo está trabajando para ello y bueno, esperemos que esta victoria nos sirva para dar ese saltito que necesitábamos. Sí, bueno, al final no hay que tampoco obsesionarse, ¿no?, con estos dos partidos o pensar que Huesca que va último hay que... No, al final todavía queda una vuelta entera. Nadie daba que íbamos a sacar resultados en Villarreal o contra el Betis, y al final pues sacamos resultados muy positivos. No hay que obsesionarse, ¿no?, con los equipos que están abajo, que parece que ahora están mal, pero como te he dicho, al final las rachas cambian. En cualquier momento pues pueden volver a estar, se vuelven a meter en el juego. Nosotros tenemos que ir con la máxima confianza, como lo estamos haciendo hasta ahora, y bueno, aprovechar el momento que estamos pasando ahora. Sí, complicadísimo. Ya el Huesca tiene grandes jugadores, está jugando yo creo que muy buenos partidos, yo creo que lleva menos puntos de los que se está mereciendo, nos pondrá las cosas muy difíciles allí en su casa, pues sabemos que apretan mucho, pero bueno, este equipo ha demostrado que fuera de casa compite, saca resultados positivos, y vamos a ir allí con la máxima ilusión y con la máxima ganas de sacar algo positivo. Bueno, la verdad es que la gente ve que bueno, parece que fuera de casa nos soltamos algo más, nos quitamos algo más de presión, pero bueno, yo creo que en casa estamos haciendo grandes partidos y es verdad que bueno, no hemos tenido la suerte que necesitábamos. Al final, bueno, el otro día yo creo que nos quitamos, ¿no?, ese peso encima de casa, pero como te he dicho, cada partido es un mundo, hay que ir a Huesca con la máxima ilusión, con la máxima ganas de sacar algo positivo y volver a ponernos ahí donde nosotros nos merecemos. No, la verdad es que no, la verdad es que bueno, a los árbitros siempre lo mismo, ¿vale? No, tampoco bueno, hay jugada polimética ni nada para ver en el VAR. También hay que olvidarse un poco más de eso ya. La gente aquí protestó como ellos quisieron. Nosotros estamos encantados, ¿no?, de que la gente nos apoye, que vea las cosas que nosotros también vemos, sobre todo decirles gracias a ellos, que ellos al final en el primer minuto vimos a la gente que estaba con nosotros, que nos apoyaba, y eso es lo que nos vale, eso es lo que nos llevamos nosotros. Bueno, marcamos goles, sí es verdad que bueno, pues al final parece que los delanteros son los que deben llevar más goles, pero bueno, al final todos aportamos, todos aquí intentamos meternos un granito de arena, encantado de estar ahí con los máximos jugadores, pero tampoco hay que mirar eso, hay que mirar que el trabajo que hacen es fundamental, a lo mejor no se ve tan bonito porque bueno, no meten goles, pero el trabajo que hacen ellos al final es fundamental para nosotros y eso es lo que nos vale a nosotros también. Sí, bueno, como tú dices, al final se empieza ganando defendiendo, entonces sí es verdad que llevamos una racha de que estamos encajando goles, pero bueno, tampoco hay que obsesionarse, hay que seguir trabajando, lo estamos haciendo muy bien, los resultados positivos van a llegar tarde o temprano. Vamos a aprovechar esta racha que, bueno, este partido de Vigo que nos ha dado una moral muy alta y a partir de ahí vamos a crecer.
Bueno, pues son las palabras de Óscar Plano. Mañana 11:30, nuevo entrenamiento del Real Valladolid. 1:15 aparecerá en la sala de prensa el técnico Sergio González para dar a conocer los entresijos del partido ante el conjunto del Huesca. Ayer se completó la jornada número 21 y ganó el Rayo. Volvió a sumar de a 3 el conjunto madrileño. Alavés 0, Rayo 1. El Valladolid se queda 4 puntos por encima del descenso que marca el Real Club Celta de Vigo. Y el Alavés, pues menos mal que hizo colchón, porque con tropiezos como este parece mentira que sea ahora mismo el quinto clasificado. 21 puntos, zona roja para el Celta, 23 tiene el Rayo, los mismos que el Leganés, 24 Español y Girona, 25 el Real Valladolid, uno menos que Levante, Athletic y Eibar, y dos menos que la Real Sociedad. A tiro de 4 tiene en zona europea al Real Betis. Y te recuerdo que esta mañana se ha presentado la segunda fase de la campaña de abonados del Atlético Valladolid. Una segunda fase que coincide con el arranque de la segunda vuelta. Este próximo fin de semana se juega en casa, con lo que si quieres ver ese partido dentro de tu abono ya, tienes que darte prisa. Los precios de esta media campaña son 70 euros el abono general, 45 el especial, que está dirigido a desempleados, jubilados, universitarios, discapacitados y federados, acreditando su condición. En cada caso, 30 euros el abono para menores de 18 años. Hay que recordar que los menores de 6 no pagan entrada siempre y cuando no ocupen asiento. Es muy raro que un niño de 6 ocupe asiento, teniendo en cuenta que van a jugar a Huerta del Rey entre ellos. Los abonos se pueden obtener desde ya en la oficina del club, en Huerta del Rey, de 9:30 a 1:30 de la tarde de lunes a viernes. El equipo ha cifrado su actual número de abonados en 1.650, pero espera igualarlo para el que tuvo en el cierre de la anterior temporada 2017-2018, que fue de 1.787 abonados. Es decir, con 287 abonados más, o con, no, con 137 abonados más, el club igualaría los números de la pasada campaña. Son las 3:42 minutos. Rápidamente vamos a hacer un alto porque hay mucho que hablar de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo del rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 1 de febrero, desde las 8:30 de la noche y desde el restaurante Buena Brasa, Huesca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Fíjate que trasteando esta mañana he encontrado el disco de esta canción, el disco en CD, no en vinilo. Imagino que ellos también, con los años que tiene, se editaría en vinilo. Y yo no sabía que, aparte del grupo británico V40, que es quien interpreta la canción, participan los Tears for Fears. No tenía ni idea, pero ahí están, la música de Orzábal y compañía en este disco. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Todos los días te sorprendo, hoy con música, ¿te das
sí,
cuenta?
Desde luego estás a todo, ¿eh? Estás a todo.
Es lo que tiene, bueno, pues no decir mucho que tengo mucho tiempo libre, porque no es verdad, pero sí emplearlo en culturizarte. Todo lo que aprendas, todo se te queda. Y de repente un día aparece una oportunidad en la cual puedes exponer ese conocimiento.
Todos los días aprendemos una cosa,
¿sí?,
nueva. ¿Tú aprendes algo de rugby últimamente?
Ayer aprendí mucho.
¿Sí?
Sí, ayer leí tu tweet mencionando retuiteando, mencionando al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, a Pedro Herrero, haciendo parabienes. Dentro de, yo creo que empiezan pronto, 4 meses antes.
Bueno, ya sabes.
Parece que podemos acabar de mensajitos subliminales a estar gorro. Sin venir a cuento, de repente se le ocurrió que el rugby podría ser una buena plataforma para ensalzar las bonanzas de su jefe, la cual no voy a discutir ni una sola. Yo entiendo que Twitter da para lo que da, son 140 caracteres y creo que si metes una foto te quita alguno, ¿no?
Es posible, sí, ahora bueno, no me
pues será una especie de montaje de fotográfico el que...
Lo que pasa es que estamos hablando Herrero. Y a lo mejor la gente no sabe de qué estamos hablando.
Bueno, es un tuit en el que el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, Pedro Herrero, quiso hacer ver que gracias a Óscar Puente... El rugby durante los 4 años se ha sobredimensionado a nivel nacional desde Valladolid. Que sí, estamos absolutamente de acuerdo. Un segundo tuit podría ser para, también, como tú bien dices en tus comentarios, agradecerle a Alberto Bustos, concejal de Deportes,
creo que es
todo lo que ha sumado.
Es una persona muy trabajadora y que ha hecho mucho también, junto con el alcalde, efectivamente, por el rugby.
También, no sé, acordarse de Francisco Javier de Borja Lara, gerente
por eso puse
de la Fundación
Municipal Deportiva. Veo que estamos en sintonía.
Sí, y sobre todo, ya completo yo el tuit, señor Herrero. Es una lástima que se le olvidara mencionar que el nivel del rugby en Valladolid y la gestión de los dos equipos también habrá tenido mucho que ver, supongo. Quiero pensarlo, que a lo mejor ha sido generación espontánea por esporas. Puede ser, pero a mí me parece que la evolución del rugby ha coincidido en el plano espacio-temporal con la presencia de esta coalición al frente del Ayuntamiento de Valladolid. Se han alineado los planetas de tal manera que la eclosión ha sido tremenda. Y también se nos ha olvidado decir que quizá el extralimitarse por parte del alcalde ha llevado a que el año pasado la final de Copa fuera en Valencia y este año sea en Madrid. Yo creo que así ya no hay que poner más tweets.
No, yo venía a decir básicamente eso, que es verdad que el rugby en Valladolid es algo incomprensible a nivel nacional.
Pero
creo
algo,
que somos
algo tendrá
mejores.
Que ver el propio rugby.
Pero ¿cómo no va a tener que ver el propio rugby? El propio Silvestre en El Salvador y el propio Brac Quesos Entre Pinares, que uno se fundó en el 86, el Quesos Entre Pinares, el otro se fundó 25 años antes, es decir, algo han ido haciendo. Y es cierto que para mí algo que ha sido fundamental fue la creación de las instalaciones municipales de Pepe Rojo, a los que todos los aficionados del rugby debemos mucho, pero ojo, esas instalaciones se crearon hace 35 años. Se crearon siendo alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, recientemente fallecido, y por supuesto no podemos olvidar que incluso Javier León de la Riva, y digo incluso una persona a la que sabemos que el rugby, la verdad, pues no le gustaba mucho, porque no le gustaba, pero en 5 legislaturas algo ha hecho por esas instalaciones. Es decir, la situación del rugby ahora depende de mucha gente, y como he puesto yo en mi tuit, depende del hombro de mucha gente que está empujando en esa melee, y es de las directivas, de los políticos, de la afición. Lo bueno es que se lo tenemos que agradecer a muchísima gente. Por supuesto que el equipo municipal que está ahora se le debe, porque el boom de la Copa del Rey sí que creo que ha sido clave, es posible, pero que el rugby en Valladolid es mucho más, ¿eh? Y hay muchísima gente y muchas incluso instituciones a las que les debemos agradecidos, como somos los aficionados de rugby.
Evidentemente, también la Diputación se ha encargado de llevar el rugby a los pueblos, algo que no se había hecho, y la Diputación tiene un color político diferente, pero bueno, yo me pongo en el lugar del señor Herrero y entiendo que la Diputación se autopromocione a sí misma.
Incluso la Junta de Castilla y León también destina fondos para financiar a las entidades de élite de rugby y a sus canteranos, por supuesto.
Y raro es el año que en el premio relevo de la Junta no hay un jugador, entrenador o sociedad de rugby presente.
¿Cómo ocurrió este año?
Ya hablo de Valladolid y puedo hablar ahora de Burgos, por ejemplo, que está empujando fuerte, o del rugby Palencia, o de los que vengan por detrás empujando.
Por supuesto.
Dicho esto, empezamos el programa número 210 de Cope Rugby con el repaso a la jornada número 15 de la Liga Heineken. Qué miedo le teníamos a Sanitas Alcobendas, y al final, pues chico, se ganó, y no voy a decir que se ganó bien, pero se ganó... sin tener que mirar por el retrovisor, ¿no?
Esa es la sensación que dio. La primera parte fue bastante más trabada, creo que acabó 13-6 o 16-6, me parece que era un 13-6. Y bueno, con un ensayo El Salvador podía tener apuros, pero bueno, la segunda parte, una actuación yo creo que muy buena de James Faiba, la apertura, sobre todo al palo, a los palos, el pateo, 8 intentos, 7 aciertos, estupendo, incluso metió un ensayo. Bueno, el Silvestre en El Salvador, una fase del juego, curiosamente cuando le expulsaron un jugador, 10 minutos fue cuando mejor jugó, metió un ensayo y a partir de ahí como que hicieron la goma. Y al final, pues solo cuando se vieron verdaderamente apurados los madrileños es cuando quisieron acercarse a meter un bonus defensivo en este caso. Y lo cierto es que no lo consiguieron ninguno de los dos. Ni El Salvador consiguió el cuarto ensayo para conseguir ese quinto puntito, ni Alcobendas se acercó y lo pudo hacer porque tiró prácticamente con el tiempo cumplido a palos, falló por muy poquito y hubiera conseguido ese bonus defensivo. El que se ha alegrado de estas dos no consecuciones de puntos bonus, evidentemente era el rival de la otra orilla, era el Quesos, que sí, que estuvo en la Vila, que viajó, que con muchas bajas y con gente de casa cumplió, lo hizo bastante bien, un resultado bastante bueno, 44 puntos anotados, 5 puntitos, y ahí vemos la clasificación, Juan Carlos, ¿cómo está?
Una clasificación comandada por el Quesos Entre Pinares, con 61 puntos, Silverstone El Salvador segundo, 57, 4 le saca el Quesos al Silverstone y 4 le saca el Silverstone al Sanitas Alcobendas, 53. Zona de playoff para Ampor Dicia con 46, Barça Rugby 42 y Hugo Colina Clinic 39. Parece que los burgaleses ya han olvidado la pájara. Y por la zona de abajo, La Vila con 23 puntos y Vizcaya Guernica con 15. Parece que el Cisneros ha resucitado.
Y me alegro más que nada porque está haciendo buen juego. Entonces yo no entendía que un equipo con el buen juego que desarrolló hace una semana en Valladolid pudiera estar ahí abajo en el hoyo. Ha salido y además ha puesto tierra de por medio, ahora ya le separa 12 puntos del descenso directo. Y si quieres podemos hacer un pequeño análisis de cómo estarían las cosas ahora mismo. Si imagínate que se acaba hoy la liga, pues cómo serían las semifinales, cómo serían los cuartos.
A mí me gustaría llamarte la atención sobre un detalle.
A ver, dime.
Una jornada en la que sin haber habido ninguna paliza en el marcador, ninguna, tenemos 58 puntos en El Salvador Alcobendas. Tenemos 64 puntos anotados en La Vila Quesos. Tenemos 22 en el Ordiz Independiente. Tenemos 60 en el Cisneros Amboyana. 64 en el Aparejadores Hernani. Y tenemos 38 en el Barça Guernica.
¿Y eso a ti qué te dice?
Jornadón.
A mí me dice que en la Liga Española se ataca más que se defiende. La gente se implica menos en defensa. Es decir, una liga como la francesa en el top 14... puede haber resultados 13-6, o puede haber resultados que mira, para el espectador son un rollo, Juan Carlos.
Miguel Ángel,
dime.
Una liga con a lo mejor 100 extranjeros, ninguno de los 100 viene a defender.
Bueno, hay gente que placa muy bien, ¿eh?
Estoy
de acuerdo.
Que aquí vienen a hacer su ensayito y a que les llamen de la 2.
También ha habido un Ordizia 11, Independiente Santander 11. Bueno, pues un partido muy trabado.
Aún así, me parece muchos puntos, 22
que no,
para un empate.
Que no, yo creo que está bastante bien. Desde luego, sí que suena raro La Vila 20, Quesos Independientes 44. Que esto te voy a decir que los dos últimos años los metieron prácticamente solo a bocina los de La Vila cuando ya vieron que los del Quesos con los cambios se le relajaron. Pero vamos, que es habitual en esta liga española, se ataca bastante más que se defiende.
¿Cómo estaría la clasificación? ¿Qué pasaría si se acabara hoy la liga?
Pues mira, lo que tú y yo llevamos deseando todo el año, que Brack y El Salvador pasarían a semifinales, quedarían limpios de esos cuartos de final, que te doy uno de los titulares que dijo Juan Carlos. No se puede ganar la liga española quedando tercero. Y coincido plenamente con él. Ese partido de cuartos te lastra, te hace mucho daño, te mina de cara a luego jugar las semifinales. Repito, Brack y El Salvador pasarían a semifinales. Habría ahora mismo unos hipotéticos cuartos entre Ordizia y Barça y Alcobendas Aparejadores. El vencedor del Ordizia-Barça, digamos, bueno, me da lo mismo, Ordizia o Barça, se enfrentaría con el Brack. Fíjate, un Ordizia-Brack o un Barça-Brack. Unas semifinales. Y por el otro lado...
Brack Ordizia o Brack Barça.
Bueno, correcto. Brack Ordizia, Brack Barça. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y en la otra, fíjate lo que te voy a contar. Alcobendas Aparejadores. Pongamos que pasa Alcobendas, que es mejor equipo que Aparejadores porque es novato. Sería una semifinal El Salvador Alcobendas, en casa del Salvador. Pues casi nada al aparato, como decían. Me parece que son unos rivales muy interesantes. Comentabas tú que Aparejadores ya ha vuelto a estar otra vez en playoff. Y yo creo que más bien por los deméritos de dos equipos a los que se les está entrando la pájara, que uno es Samboy y otro es el Independiente de Santander. Pero oye, que lo aprovechen los chicos de Burgos, evidentemente, y ahí están. Por la parte de abajo, comentábamos que Cisneros sale del pozo, lleva bastantes jornadas ahí. Mete ahí en el tercero por la cola a Hernani, que todavía está salvado, pero está jugando con fuego. Y los que realmente se están jugando con fuego o se van a quemar son La Vila, que es el penúltimo, promocionaría. Y el que lo tiene muy complicado es Vizcaya Guernica. Vizcaya Guernica tiene 15 puntos. Ya está a 8 puntos del siguiente. Eso es a más de un partido con bonus. Es muy complicado. Y esto no nos interesa a la gente de Valladolid.
No.
¿Por qué? Y lo voy a explicar. Porque si baja alguien del grupo de la zona del País Vasco, de la zona de Castilla y León, pues arrastraría el descenso del grupo A de División de Honor B. En el grupo A de División de Honor B juegan tanto el Quesos B como el Silverstone, El Salvador, que se llama el Emerging, los dos equipos B. En estos momentos, en esa clasificación, el último es Durango, que prácticamente va a descender sí o sí, Pero si baja Guernica, arrastraría a otro y no descendería uno, descenderían dos. Que probablemente podría ser Vigo. Pero el tercero promocionaría y ese podría ser ya o bien el Silverstone Salvador, que es la plaza que ocupa ahora mismo, o el Quesos Entre Pinares lleva alguna ventajita, pero están por ahí abajo. Entonces, no interesa para nada que Guernica descienda, desde un punto de vista de un vallisoletano. Evidentemente, para nosotros pues nos gustaría mucho que bajara la Vila. Hernani tampoco, porque también es vasco. Entiendo que si este programa lo oye alguien de Villajoyosa, dirá pues que somos unos malandrines, vale. Pero es que a nosotros miramos por los equipos de Valladolid. Y no nos interesa, desde luego, que baje ninguno de los vascos. Pero así es como está en estos momentos
la clasificación. Lo que pasa es que Hernani tiene que estar a lo que tiene que estar. O se salva o a la final de Copa. No, yo creo que para las dos, competir en las dos cosas...
Pero Hernani ya ha perdido las semifinales. Hernani ya no está en la Copa.
Es verdad.
Hernani ya está directamente enfocado.
Barça, es verdad.
Eso es, a lo que está enfocado. Y mira, ahora que dices lo de Hernani, ¿te acuerdas cuando estuvimos aquí Óscar Astarloa, 44 años, entrenador de la selección sub-18, con 44 años se ha metido un ensayo? Y el otro día había en Twitter alguien que decía, ¿alguien con 44 años en división de honor ha metido un ensayo?
Teto.
No, alguien mucho más inteligente que yo. Y ha estado aquí también. Haru Nakayama metió un ensayo con 45 años.
Es que Haru Nakayama llegaba a los partidos muy descansado.
Claro, porque está dormido todo el día.
Era un narcótico el autobús. Bueno, en la lista de España, para la España-Rusia del 6 Naciones B del próximo día 10, se convoca en Guadalajara el próximo día 4, 5 jugadores del BRAC, Álvaro Jimeno, Pacote, Fede Castiglioni, Dani Stor y Calo Calo Gavidi, y un jugador de El Salvador, como es Víctor Sánchez. ¿Algún nombre que te llame la atención especialmente en
no,
la lista?
Bueno, la vuelta de Calo Calo Gavidi, que bueno, está muy bien porque es un jugador muy experto. Nos llama mucho la atención el retorno de Bracklin Leiter. Parece ser que había dicho que no a la selección, bueno, como que ya estaba un poco cansado, y vuelve el jugador de Alcobendas, un jugador clave. Y sí que he visto que hay una mezcla de veteranía y juventud. Igual que está Calo Calo, que está Bracklin Leiter, están apostando por gente joven, gente del CAU de Valencia, Guille Domínguez, están metiendo gente nacionalizados, pero que llevan bastantes años aquí en la Liga de División de Honor, como puede ser Michael Ho, como puede ser, bueno, pues más gente. Jóvenes. Están variando mucho la lista y además empieza a haber bastantes españoles. Españoles de pata negra, quiero decir.
Sí, españoles de Pirineos hasta Tarifa.
Correcto. Hay gente que se puede identificar mucho más la gente con todos estos españoles. Para mí todos tienen el máximo de mis respetos, ¿eh? Aunque sean de abuelos españoles y hayan nacido en Francia y hablen francés, a mí toda esta gente me parece que defienden a los leones, pero es una característica que te digo que está cambiando algo las cosas.
Edición número 125 del torneo de las seis naciones. Bueno, de las seis naciones sería la edición número 15 o 16, ¿no?
No, bastantes más años. Sí, como unos 30 años aproximadamente. Lo tendría que mirar, sí, yo creo que sí.
30 años lleva Italia ahí metido.
Veintitantos seguro. Bueno. Mira, un debe que me apunto para el próximo día.
Vale, ha cometido el error Francia de programar su partido a la misma hora que el Huesca Valladolid, con lo cual va a estar toda Francia pendiente de lo que tiene que estar pendiente. Y yo estaría un poco más pendiente si no fuera el Valladolid, porque juega Migales en Saint-Denis a las 9 de la noche y yo creo que vamos a mojarle la oreja a los franceses.
Yo no doy un duro por los franceses y doy más de dos duros por los galeses. Tienes razón, Juan Carlos.
Y el sábado, Escocia-Italia y Irlanda-Inglaterra para empezar.
Casi nada. El Escocia-Italia...
El Miura el primer día. Sí,
Escocia-Italia, que es a las 3 y cuarto. Buena hora. Recién comiditos. Por supuesto, yo creo que van a ganar los escoceses. Y el Irlanda-Italia a las 6 menos cuarto. Perdón, el Irlanda-Inglaterra en Dublín, en el Aviva Stadium. Ahí se juega en medio torneo. Si Irlanda gana, que yo creo que sí, pues lo tiene muy favorable. Y ya Sol tendría prácticamente todo muy fácil, excepto el último partido que se enfrentaría contra Gales. Para mí la gran favorita es Irlanda. Ha ganado 11 de los 12 últimos partidos. Está de dulce. Va a ser probablemente también, veremos este torneo, una de las favoritas para el Mundial, que se celebra en septiembre. Y para mí los favoritos, ya insisto, Irlanda, Inglaterra y el tapado, cómo no, tu Gales. Que ojito, que tiene un buen calendario y puede dar también mucho de sí.
Bueno, estamos hartos de ser segundos ya.
Sí, oye, un detalle curioso. Si gana Irlanda y consigue el Grand Slam otra vez, sería la primera vez en la historia que la nación del trébol lo consigue, porque Grand Slam lo ha conseguido varias veces, pero repetir un Grand Slam, eso se ha hecho muy poquitas veces. Fíjate, te voy a decir que Gales lo ha hecho una vez en 1908, Inglaterra lo ha hecho tres veces, pero en el 14, en el 24 y hace bien poco en el 98, y Francia, la famosa Francia del rugby champán, solo lo pudo hacer una vez en 1991-1992.
Y la cubertería para hacer pucheros para Italia, un año más, porque está clarísimo que van a tener la bodega preciosa.
Estaría bueno que se la jugaran Francia e Italia, ¿eh? Ahí en ese torneo Garibaldi. Sí, sería curioso.
Muy bueno. Miguel Ángel, hablamos el viernes en la previa del fin de semana. ¿No hay previa este fin de
semana?
Sí.
Este fin de semana sí hay partido,
sí,
por supuesto.
Sí, hay partido. Cuando no hay, es el próximo día 10.
Que juegan las selecciones.
Juega la selección española. Nos vamos, gracias. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde en COPE.